Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Alberto Nisman, la estatua olvidada.
Cuarta parte. Viernes 16 de enero de 2015.
Se cayeron todos los elementos centrales que amparaban a la denuncia de Nisman cuando un exdirector de Interpol negó que Argentina hubiera pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas que existían contra los iraníes. El fiscal tenía que presentarse el lunes en el Congreso en una reunión que el Frente para la Victoria había pedido que sea pública, que había pedido su transmisión televisiva. Al fiscal, a esa altura del partido, 3 días después de presentar la denuncia, ya no le quedaba ninguna carta en el mazo.
A ver, vamos a ampliar lo que dijo Timerman para después hablar con Pablo Kocsiner, diputado nacional, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, en función de la reunión que se viene el próximo lunes, porque hasta donde sabemos, Nisman todavía no dijo no.
Radio Nacional, viernes 19 de enero.
Más allá de todo lo que se ha escuchado en las últimas horas desmintiendo el armado que presentó hace 48 horas. A ver qué dijo Timerman.
Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso Amia, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Recuerdo específicamente cuando hablamos por teléfono, después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán, que falsamente indicaban que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en enero del 2013 afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso Amia. Recuerdo con qué pasión habló una vez más de las víctimas y sus seres queridos que han sufrido tan profundamente y que merecen ver que la investigación avance y que los responsables de este ataque terrorista mortal sean llevados ante la justicia. Un cordial saludo, Ronald Noble, secretario general de Interpol desde noviembre del 2002, desde noviembre del año 2000 a noviembre del 2014. Acá está la copia, la traducción en castellano del correo electrónico del ex secretario general de Interpol que actuó durante todo el proceso de las circulares rojas del caso Amia. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad.
Yo recién planteaba, todavía Nisman no dijo no. Está planteado un encuentro para las 15, invita a la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Y esta tarde, el bloque del Frente para la Victoria dijo que va a concurrir. Y cuando digo todavía no dijo no, es porque me imagino al hombre armando alguna excusa de último momento para no tener que dar la cara frente a cada una de las pruebas que el gobierno nacional fue exponiendo. La última, este mensaje de Timerman en Casa de Gobierno a través de este comunicado, de este mail de Ronald Lowell, el ex secretario general de Interpol.
El domingo, a horas de su presentación en el Parlamento, Nisman murió en Puerto Madero.
Si uno pudiese volver la rueda del tiempo y si no hubiese sucedido lo que sucedió el domingo de la noche, que nos impactó a todos, que fue la desaparición del fiscal Nisman,
Agustín Rossi.
Hoy en la Argentina se hubiese estado hablando de otra cosa ya.
Ex ministro de Defensa.
Porque hubiese quedado de manifiesto que la denuncia de Nisman era insostenible y era claramente de poca de poca envergadura desde el punto de vista, desde el punto de vista jurídico.
El día después, 19 de enero de 2015.
Es un hecho de sangre, hay una persona muerta, hay hijas, una madre, y es un hecho que conmociona.
Gustavo López, secretario general de la presidencia.
La causa en sí, lo que tenía que ver con la disputa política, nos expresamos toda la semana pasada, incluso yo el sábado tuve la oportunidad de estar en la radio, di mi opinión acerca de las inconsistencias, de las maniobras políticas. Hoy se iba a discutir eso en el Congreso, me parece que todo eso queda aparte hasta nueva fecha, hasta que la justicia termine de confirmar la causa de la muerte a través de las autopsias, y dejamos la especulación para aquellos que han hecho de la especulación su práctica cotidiana, lamentablemente, ¿no es cierto?
Bien, que podríamos decir que a esta altura, por lo menos en cuentagotas, ya apareció, con Patricia Bullrich a las 4 de la mañana apareciendo en Le Parc diciendo yo sabía que estaba amenazado, Adrián Pérez...
Sí, me parece de una imprudencia, claro. De una imprudencia, bueno, más que de una imprudencia, me parece que son conscientes de que están operando políticamente. Uh-huh. La verdad que, a ver, el hecho es terrible, realmente el hecho es terrible, uno no sabe qué pasa por la psiquis de la gente, está actuando la justicia, el secretario de seguridad ha intervenido desde el primer momento, ha preservado la escena, ha intervenido la justicia, ha quedado todo a recaudo, habló el jefe de gabinete y se limitó nuevamente a leer el comunicado de la Secretaría de Seguridad, que es el relato de los hechos hasta el momento en que interviene la justicia y se lleva el cuerpo. Y ahora hay que esperar el resultado de la autopsia, que será hoy o mañana, y a partir de allí se seguirá discutiendo la causa, pero todo lo demás es una especulación terrible, lamentable, porque nosotros lo decíamos antes de que ocurriera este hecho trágico, y que era que se utilizaba una tragedia de 85 muertos para una cuestión política. Ahora será de 86, no, espero que no, pero bueno, nada, no, uno no sabe. Por eso lo que pedimos es mucha prudencia para no inventar cosas, sino decir nada fuera de lugar. Uh-huh. Es un momento de duelo, de conmoción familiar. Sí. Sí. No, es digo, la verdad que todos estamos muy impresionados y conmovidos.
Sí, me quedo con ese dato, que me parece la prudencia lógica que hay que seguir en estos casos, no cabe duda. Ya mañana tendremos tiempo, mañana, pasado, los días subsiguientes serán el escenario para otro tipo de análisis.
Exactamente.
Un abrazo, Gustavo, que tenga buen
Igualmente
día.
Igualmente a ustedes.
Allí estaba la palabra de Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación.
26 de enero de 2015.
El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para disolver al Servicio de Inteligencia. La oposición, muy rápidamente, dijo que votará en contra.
Desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o medios de desinformación amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas, desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes, las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario, subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana, y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término a la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. Establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucha, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué al Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. Ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales, con tal agente, con tal persona. No. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional, en la persona de su director general y su subdirector, que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido. Y también será reprimido todos aquellos empleados que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales.
No, la verdad que muy muy bien, muy importante, una decisión que implica mucho coraje, mucha valentía por parte de la presidenta, asumiendo que esta era una deuda de la democracia, de todos los gobiernos, del 1983 a la fecha.
Ruperto Godoy, senador nacional.
Y bueno, estamos esperando, como bien dice, la letra fina del proyecto, pero están los principios que los fundamentó bien la presidenta, que tiene que ver con, bueno, producir la disolución de la EXIDE y generar un nuevo organismo, un nuevo organismo que ponga la inteligencia al servicio de los intereses nacionales y terminar con todo este espacio que se dedicó a las operaciones mediáticas, a la vinculación con fiscales, con jueces, con legisladores, vinculación con otros organismos de otros países, es inmanejable, sí. Con una caja negra, con recursos que nadie conocía, que nadie sabía, así que me parece que es bueno que esto se pueda replantear, se pueda repensar, y bueno, vamos a esperar el que envíe el proyecto. Dijo la presidenta que antes de irse a China iba a firmar esto, y seguramente lo vamos a tener la semana próxima en el Congreso, y ahí vamos a tener la posibilidad de discutir, de poder hacer los aportes, de corregir. Me parece un despropósito la posición de la oposición que sin conocer el proyecto ya se puso deliberadamente en contra. Bueno, como ha hecho con todos los proyectos que ha enviado al Ejecutivo y que los terminan votando en contra, como fue la recuperación de YPF, como fue la recuperación para la administración del Estado por parte de la seguridad social, ¿no?
Uh-huh. A todos nos hubiera servido, y por eso en el bloque del Frente para la Victoria queríamos que fuera así, que el fiscal hubiera ido al Congreso con una comisión abierta, con taquígrafos, con cámaras, y pudiéramos haber debatido sobre la consistencia de la denuncia que presentó.
Roberto Feletti, diputado nacional.
Uh-huh. Eso nos hubiera servido a todos, al pueblo argentino, al gobierno. Evidentemente la muerte del fiscal Nisman beneficia a los sectores más oscuros de la Argentina, eso es evidente. Sí. Y si no, basta ver cómo hay una derecha muy potente que cabalga ya inclusive pidiendo anticipación de elecciones, o evidentemente alguien como Sergio Massa está totalmente beneficiado por este escenario. Uh-huh. Paraliza las campañas electorales y él hace todo un show frente a los magistrados, intentando presentarse como querellante. Digo, acá los sectores más reaccionarios de la Argentina están beneficiados por la muerte de Nisman, no el gobierno. Y lo que la presidenta sincera es, bueno, si bien, por supuesto, tiene que actuar la justicia y trabajar muy a fondo, de arranque lo que parece un suicidio, bueno, empieza a parecer como sospechoso, porque efectivamente detrás de esto hay una reacción de derecha que pretende capitalizar políticamente esta muerte, y que es claro que a todos, y al pueblo argentino sobre todo, le hubiera servido un amplio debate en el Congreso, abierto, transparente, sobre el tenor de la denuncia.
Y esa es la gran asignatura pendiente. Yo recuerdo cuando indagamos en el año 87 a Guglielminetti, en Bahía Blanca, él vino con un despliegue de vehículos y de armas y de acompañamiento y guardaespaldas, y era un personaje realmente muy poderoso dentro de la estructura del Estado, en el año 87 todavía. Sí. Y recién ahora fue condenado el año pasado.
Hugo Cañón.
También hace el año 2012 fue condenado un coronel, Granada de apellido, sí, que fue el que hacía las llamadas telefónicas desde servicios de inteligencia, que fue lo que motivó el estado de sitio que decretó Alfonsín en aquel momento, llamadas a las escuelas diciendo que había bombas colocadas. Uh-huh. Hay todo un montaje de los servicios de mano de obra desocupada, como decía Trócoli en aquella época, sí, que sigue operando, sigue funcionando, y la gran asignatura que tenemos pendiente, pero que no se va a poder lograr con un partido político gobernante solamente, sino que tiene que haber una política de Estado que esté acompañada por las fuerzas opositoras también. De lo contrario, va a ser muy difícil hacer esa transformación.
Gran parte de la oposición sentenció que el gobierno al que le quedaba un año de mandato ya no tenía poder para un cambio de esa magnitud. Y se preguntaba, ¿por qué ahora?
Dicen, ¿por qué ahora? Quienes nunca lo hicieron.
Muy bien.
¿No?
Muy bien.
Entonces es una cosa, porque no hay autoridad política, moral, histórica para decir eso, ¿sí?, en la oposición.
Martín Sabatella.
Quienes nunca hicieron nada, o cuando hicieron, lo hicieron lo contrario, hoy te acusan de que lo hiciste, no lo hiciste al principio, lo hiciste en determinado momento. A ver, la realidad es que este es un proyecto político que año tras año ha marcado hitos históricos, de ampliación de derechos, de construcción de una sociedad de derechos políticos, sociales, culturales, económicos, y de recuperación del rol del Estado como garante de esos derechos. Y hay un listado que se puede hacer sobre distintos temas que hacen a la recuperación o a la ampliación de derechos, a la recuperación de la soberanía nacional, a la recuperación de los intereses de nuestro país. Y hoy justamente este gobierno que hizo todo esto, este proyecto que hizo todo esto, tiene la autoridad política y la autoridad moral también para encarar este tema, que es cierto, está pendiente, pero está pendiente desde el 83 en adelante, uh-huh, no desde hace unos años nada, sí, más. Entonces, y es esta historia, y es lo que se hizo, y es lo que se está haciendo, la que te da la autoridad para garantizar los pasos que van a seguir. Uh-huh. Entonces, no hay nadie que tenga más autoridad que la presidenta de la Nación y el expresidente Néstor Kirchner para poder pararse y hablar a la sociedad diciendo que va a hacer tal cosa porque es quien lo hizo. Sí. El gobierno tiene como rasgo de identidad constitutiva enfrentar los intereses corporativos, enfrentar esos poderes que parecían intocables, digamos. Y son estas deudas que existen, como también la reforma profunda en la justicia. Tenemos una justicia que un poder judicial que evidentemente también necesita transformaciones profundas, como también lo planteó la presidenta con esa reforma que después fue frenada, pero digamos, objetivamente también. A ver, lo digo de lo que me toca a mí, de mi función. Es grave que un personaje nefasto, inescrupuloso como Mañeto quiera violar la ley, pero más grave es que una parte del Poder Judicial trabaje para que lo logre. Hace 5 años y medio que una parte del Poder Judicial permite a Mañeto violar la ley de medios. Entonces, es grave que un empresario inescrupuloso se dedique a violar la ley, pero más grave es que una parte del Poder Judicial lo haga. También está pendiente entonces transformaciones profundas en el marco del Poder Judicial, y también lo ha planteado la Presidenta. Entonces, la verdad que me parece que es los argentinos en su conjunto, argentinos de Argentina, tenemos sentido el orgullo de tener un gobierno y un proyecto que pone en el centro de la escena pública los debates que la democracia necesita. Y hoy este salto extraordinario de disolver la CIDE o la CI, de armar una agencia federal de inteligencia distinta, de profesionalizarla, de ponerla al servicio de lo que tiene que estar, de desnudar esas tramas mafiosas enquistadas. Bueno, esto lo hace una presidenta que demuestra coraje cotidianamente.
Todos los que operaron contra el gobierno nacional.
Denunciantes profesionales, cuando no anónimos. B. Fiscales y jueces con clara orientación opositora que propician golpismo judicial.
Jorge Landó.
C.
Apoderado del Partido Justicialista.
Operaciones de inteligencia en contra del gobierno con información falsa. D. Medios de comunicación opositores dispuestos a generar y divulgar falsedades por doquier. Las operaciones mediáticas respecto a cuestiones administrativas irrelevantes de una empresa del grupo familiar, denuncias permanentes sobre las propias declaraciones juradas presentadas por la presidenta, que además son públicas, a diferencia de otros poderes, artículos periodísticos que aparecen denunciando existencia de cuentas en el exterior, casi siempre en destinos exóticos, que nunca aparecen ni aparecerán por una sencilla razón: no existen. Eso sí, cuando aparecen más de 4.000 cuentas no declaradas en Suiza, suministradas oficialmente a través de Francia, y esas cuentas pertenecen a caracterizados personajes del empresariado, de la oposición política o de otras comunidades argentinas, el ocultamiento, la desinformación mediática y la falta de investigaciones periodísticas aquí es notable. No les interesa investigar la corrupción, les interesa atacar al gobierno. De la misma manera, cuando los buitres amenazan que si no se les paga lo que quieren, van a dar a conocer los nombres de empresas como en Nevada. La presidenta viene pidiendo la publicación de los nombres y nadie responde nada. activos destinados a propiciar fuga de capitales, falsas profecías respecto a estallidos potenciales para generar zozobra en el pueblo argentino, contrastan permanentemente con récord de turismo interno, argentinos disfrutando de sus vacaciones, estabilidad cambiaria, fortalecimiento de reservas y estabilidad de precios en el marco de un clima de calma y paz social. No olvidemos la generosa producción de nefastas profecías que se vierten en cascada. Los agoreros de siempre presagiaban un dólar a 20 pesos, estallidos sociales para diciembre, caída de reservas e inflación incontrolable. Nada de esto ha ocurrido, pero la hostilidad continúa y se redobla.
Al poder nunca le sirven los procesos de ampliación de derechos.
Pero es claro, porque el ensanchamiento democrático que ha tenido durante estos 12 años, prácticamente en mayo vamos a cumplir 12 años de gobierno, no le sirve al poder económico.
Roberto Feletti.
Es claro, es muy claro, muy evidente que la autonomía del manejo del Estado, que haya una presidenta que llega un día y dice yo voy a aumentar la asignación por hijo en tantas plata, yo voy a vamos a armar, envía al Congreso una ley de nueva moratoria. Hay un bloque cohesionado que sustenta, tanto en diputados como en senadores, las políticas del gobierno y las transforma en leyes. Cuando hay un proceso de ampliación de derechos, cuando se discute francamente la realidad de la Argentina, sin mediaciones, se provoca un ensanchamiento del proceso democrático, que estaba, como decía antes, el desendeudamiento genera mayor autonomía para manejar el Estado. El Estado es la herramienta con que cuentan los sectores populares para viabilizar sus políticas. Un Estado desendeudado, bueno, puede reflejar bien la voluntad popular. El que exista durante muchísimos años bajo desempleo, bueno, refuerza la capacidad de la clase trabajadora de negociar salarios, de negociar conquistas. Planes sociales y de protección social que ponen un piso de ingresos, bueno, impiden que haya mano de obra barata. Uh-huh. Una presidenta de la Nación que plantea ley de medios, que plantea una discusión respecto de lo que es el escamoteo de la palabra, bueno, esto genera una ampliación de espacios democráticos que efectivamente hoy la derecha más reaccionaria está muy en contra y que busca cercenar esos espacios democráticos. El ejemplo del tipo de política que se quiere es la de masa, es la política de la foto, de la sonrisa.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes. En 750.
Alberto Nisman, la estatua olvidada.
Cuarta parte.
La información que tenemos es que hubo una clara bajada de línea que todos están respetando, de que la gente no tiene que tener información 6 horas después de que un fiscal de la Nación lo matan, que es un fiscal, lo encuentran muerto.
No hemos puesto una encuesta porque no corresponde, porque no es serio, poner por sí o por no si usted cree que fue homicidio o suicidio. Porque todo el país tiene una hipótesis de lo que pasó.
Lo que acá se está diciendo es, mataron a Nisman, no es, se mató Nisman. Prefiero para eso adherir a lo que sería un poco la intuición popular, ¿no?
No es tan complicado el tema. El día más importante de su carrera, por lo menos públicamente hablando, que iba a ser hoy, cuando se presentaron en el Congreso a explicar su investigación que le llevó años, esa persona iba a decidir interrumpir su vida. No tiene sentido, no tiene lógica.
Es bastante inverosímil el caso de un suicidio, al menos por lo que estaba investigando.
No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje de la hipótesis de suicidio.
Un episodio que será utilizado de una manera aviesa va a ser un caldo de cultivo de lo peor que se haya dado en materia periodística en estos últimos años. El descenso a los infiernos ha sido muy grave, casi inlevantable. Casi que no les queda un recorrido a algunos medios entre la infamia que han desatado y lo que ahora puedan hacer.
Digo, acá no hay ningún suicidio.
se mandaron para arriba a un tipo que generó una gran conmoción y que tenía al país pendiente de sus declaraciones que se iban a producir esta tarde. Tal vez fue un exceso de tapones de punta. Y no quiero arriesgar alguna cosa más de las que se me ocurre, porque sí podría ser irresponsable.
El 18 de enero de 2015, los medios de comunicación entraron hasta nuevo aviso en una virtual cadena nacional. La muerte del fiscal Nisman no entregaba explicaciones oficiales, y a falta de respuestas, asesinato o suicidio, la prensa se convirtió en una alocada fábrica de hipótesis que pasó a trabajar horas extras, fines de semana, feriados. Respuestas de todos los colores y tamaños pasaron a marcar el destino de ríos de tinta y el sentido de centenares de horas de radio y televisión.
Tampoco sirve para nada el homicidio, porque la causa no se detiene. Ya hay nombrado un fiscal subrogante, Gentili, ya el hijo suspendió viaje y habilitó la feria. Digo, vos no parás una investigación.
Y lo que están investigando en estos momentos, la muerte del doctor Nisman, de lo que yo tengo entendido, no hay ninguno que tenga afinidad con el kirchnerismo, ¿eh? O sea, no hay nada que desaparezca con la desaparición física al final.
Nada, no, nada. Exacto, no cambia, ¿sí?, nada.
Vamos, es que con la desaparición.
Claro, porque si uno trabaja en uno trabaja en la hipótesis de decir, bueno, lo mataron para detener la investigación.
Con esto hay cosas que no se van a saber nunca. No, no es así.
Graciana, por tu experiencia, cuestionabas a través de Twitter la presencia de un diputado en la escena del crimen, ¿no?
En un momento en que estábamos todos consternados, buscando información, ir a buscar cámaras con un señor muerto, una persona muerta.
Acaba de enterar, ¿qué es lo que puede decir usted sobre esto, Patricia?
Es cuanto menos una... Hay algo peor que bastardear la política, y es convertirse en un bastardo, ¿no?
Y respecto de la prueba, que es lo que más preocupaba, la preservación de la prueba que Nisman dijo haber tenido para elaborar el documento está tal cual estaba antes. Falleció trágicamente el fiscal, pero no desapareció la prueba, de modo tal que esto sigue adelante.
Fueron a buscar el maletín, esto es obvio.
¿Cómo que fueron a buscar el maletín?
Claro, fueron a buscar el maletín que este señor tenía en sus manos. Se llevaron el maletín, dejaron la sangre y un hombre muerto. Ese secuestro de ese maletín les permite a ellos elaborar el relato de que todo era una mentira.
Se mencionaba muy livianamente que el fiscal tenía las pruebas en su domicilio, que cualquier alteración o cualquier ingreso podría haber vulnerado algunas pautas de seguridad. Lo cierto es que la información oficial, que incluso sale de su propia fiscalía, tiene que ver con que todos los elementos probatorios que el fiscal había recopilado en su denuncia y que pensaba presentar, tienen respaldo en las oficinas que tienen muchísima seguridad en la zona de Plaza de Mayo, resguardadas bajo los máximos niveles de seguridad, como todos los elementos de la causa AMIA. No hay ninguna posibilidad de que material haya sido perdido o que se intente postular esa versión.
Algunos periodistas que habían investigado la causa AMIA en el pasado, ahora estaban trabajando para dueños que necesitaban que borren su propio archivo y sigan otro libreto. Si antes le habían pegado a Nisman denunciando que durante años el fiscal había viajado por el mundo buscando pistas absurdas, ahora eso tenían que olvidarlo.
Escribí una vez, 10 veces, 100 veces sobre la AMIA. Y siempre escribí lo mismo. Siempre dije que esta historia daba asco. Hay un juez pusilánime manejado por los servicios de inteligencia, que son por otro lado los que lo llevaron hasta ese sillón, a Juan José Galeano.
Jorge Lanata, 2004.
Hay un juez, ese juez, que quiso comprar a un testigo, a Tejeldín. Hay fiscales que se dedicaron a viajar por el mundo buscando células dormidas y haciendo cursos de terrorismo. Hay detenidos que tendrían que estar en cana, pero por otro motivo y no por este. Y hay capas y capas y capas y sombras y maniobras año tras año para ocultar y ocultar y ocultar, para desviar, para confundir. Hay espesas cortinas de humo. Nunca hubo una tráfico. Nunca hubo un conductor suicida. Las pruebas fueron plantadas. La embajada y la AMIA fueron atentados antisemitas, pero no tuvieron vinculación con el conflicto de Medio Oriente, o por lo menos no tuvieron el vínculo oficial que el dedo acusador de Israel, Estados Unidos y Argentina trata de darle a Irán. Si tenemos razón, si nuestra teoría es acertada, las dos bombas, como te decíamos al comienzo de este programa, fueron tres golpes. Los tres golpes que en la mafia árabe se acostumbra a dar alrededor de la víctima, cada uno más cerca del otro, hasta llegar. ¿Por qué? ¿Fue una maniobra de un lavado de dinero que nunca se llegó a completar? ¿Fue por las promesas del misil Cóndor y de los reactores nucleares que al final terminaron en Egipto por presión de Estados Unidos? ¿Fue porque nunca quisieron devolver los favores que los árabes hicieron poniendo plata para la campaña del 89? Todo atentado es un mensaje. Todo atentado es un mensaje. Quien tenía que entenderlo, así lo hizo.
Habían pasado 11 años y de aquel Lanata que no trabajaba entonces para Manieto, ya no quedaba casi nada. Demasiadas cosas habían cambiado. El fiscal muerto rápidamente había sido convertido en mártir, y con la instalación de esa imagen había que hackear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Un funcionario judicial se pasó 10 años haciendo una investigación. Él cree que la terminó. Escribió un fallo. El día que tenía que argumentar el fallo, se mata.
Lanata Longobardi, 2015.
¿Vos decís que se mató? Yo realmente no lo puedo creer. Yo creo que lo mataron. Me parece así de simple y brutal. Aún pensando en un suicidio inducido.
En esa hipótesis, en muchas posibilidades, obviamente.
¿Quién? Claro, después, obviamente. ¿Otro negocio? Hay, ¿quién?
Me refiero al modo, ¿no? O sea, alguien puede...
Perdón, lo puede haber matado Estiuso, lo puede haber matado un grupo árabe, lo puede haber matado el gobierno. No hay muchas posibilidades más. Claro. Hay tres. Sí. Quien lo mató pensó que el costo de matarlo era menor que el costo que hubiera tenido la revelación que Nisman hiciera. Claro. Entonces prefirió cargar el costo menor. Ahora, ¿quién hoy está más complicado con esta historia? No porque lo haya hecho necesariamente, a lo mejor no lo hizo, yo no estoy diciendo que lo haya hecho. Ahora, ¿quién está más complicado? Es el gobierno el que tiene que aclarar.
Sí, hay una hipótesis adicional que la presentó temprano Jorge Asís con nosotros, que pudo haber sido alguien para terminar de empiojar a la Argentina, inclusive perjudicando al gobierno.
No, bueno, la hipótesis de cuando yo te digo Estiuso, es eso. Claro. Sí, sí. Es eso, claro.
Pero una guerra...
La guerra interservicios, llamala como quieras, ¿no? Para no ponerle nombre, digamos.
Espeluznante.
Pero no hay mucha posibilidad más, ¿me entendés? O sea, o es la guerra antiservicios, o es un grupo terrorista vinculado a lo de atentado, o es el gobierno. No hay otra posibilidad. Sí.
Vos sabés que recién me decía Diego algo que él va a ampliar después, que me parece muy interesante, Diego Leucón, de que vuelve a aparecer en todo caso la muerte,
y sí, la, claro,
como un elemento regulador de la política, ¿no? Cosa que en Argentina estaba...
Eso no pasaba hace mucho tiempo.
Enterrada, ¿no?
Qué barra.
Sí.
Sí. Que la muerte zanje una cuestión política, ¿no? Es una cosa que...
Sí, que en realidad la empeora, no es que la zanja, bueno, pero digamos que se mete en el medio, digamos.
Para nosotros, tal vez para...
La para otro la puede mejorar.
Para él la mejoró, ¿entendés?
Sí.
Y vuelve la idea que yo lo...
A ver, en fuentes judiciales hoy están diciendo no fue un suicidio.
Sí, me consta porque yo hablé con alguien, efectivamente.
En fuentes judiciales.
Nosotros hemos manejado con la máxima prudencia por lo, obviamente, lo prematuro de la situación. Nosotros pensá que llegamos a la radio enterándonos de la noticia.
Sí, 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 sí.
Fuimos muy cautos y hablamos con la más cantidad de gente posible y fuimos muy cuidadosos. Pero yo hablé con un funcionario judicial que está en el tema, muy importante, que me dijo, mirá, la gente que está en el lugar
me dice que no parece
que no parece un suicidio, efectivamente, sobre todo considerando la cantidad de horas
que pasaron que entre el hecho, supuesto, entre el hecho y
hasta que entraron a la
casa. La última, toda la gente con la que nosotros hablamos temprano, la última persona que dijo haber hablado con él fue Patricia Bullrich.
Va a venir ahora en 10 minutos acá.
Ok, correcto.
Fundamental. Con nosotros en el piso charlando, porque nada, yo quería abrir el programa con ella justamente porque estuvo en el lugar y habló
con ella. Me da la impresión de que será fundamental y habrá que ver si la fiscal del caso, la fiscal Viviana Fein, está también a la altura de las circunstancias. Acá debe haber un montón de elementos para mirar, por ejemplo, los teléfonos del
fiscal. El teléfono, Nisman, claro.
Sí, sí. Con quién habló, si sonó el teléfono en la casa.
A Nisman le había pasado algo muy raro en el teléfono hace 3 días atrás, que se le desconfiguró. Puede ser un efecto de que estaba tan pinchado que el teléfono finalmente explotó.
Las teorías más irracionales sirvieron para estirar el tema en los canales de noticias, para bastardear el dolor ajeno y para burlarse del sentido común de toda la sociedad.
La primera que me llamó la atención es eso que tenés ahí. Dice, le golpearon con una bolsa de arena en la cabeza antes de matarlo. ¿Vos tenés eso?
Mauro Viale.
Ahí, Mauro, dos cosas. Tiene una lesión que estaba descripta. Esta es la pierna izquierda, que él estaba arrodillado frente a la bañera. Esto se supone la bañera y esto es el baño. Tiene en este lado como para arrodillarlo. Él estaba arrodillado, ¿sí? Digo, ¿y por qué lo arrodillaron? Uno, para dominarlo. Otro, porque el fiscal medía 1,82 m.
Sí.
Si los sicarios se hubiesen puesto así, como hacen creer la sangre, que ahora te cuento por qué esta no es la sangre de la boca, claramente tiene que estar ahí. Y tiene un golpe en la cabeza del lado derecho, donde entró la bala, con algo contundente pero blando. Eso. De tal manera que no es un golpe que cayó en el piso contra la bañera, sino que hay un hematoma interno en el encéfalo, en la parte posterior.
Antes de la muerte.
Antes de la muerte.
¿Y o sea, la que autopsia tiene una lo dice eso?
La autopsia lo dice, está en el encéfalo, hay toda una discusión por esto, Mauro. Rafo asegura que está y que se ve en el video y en las fotos de la autopsia. Quiero recordar que la autopsia le sacaron el sonido. Siempre se graba cuando se hace una autopsia porque con las manos ocupadas no puedes escribir.
Ese golpe sería para qué, para atontarlo.
Para dominarlo, seguramente. Y quiero decirte algo, Mauro, con una discusión. Viste que decían que la sangre, yo puse la mano acá, después si lo quieren poner, la marca de la mano, esta sangre que está acá, si este fuera el bañitori y este fuera la bañera, claramente la sangre que está en el bañitori es la sangre que salió de la cabeza de Nisman, ¿sí? Y una cosa importante, acá había una toalla colgada, no está porque alguien se interpuso, y están las manchas, ¿se acuerdan de la mano? Te traje dos manos, Mauro, porque la mano derecha de Nisman, que supuestamente fue la que disparó, tiene una B de una mano encima. Y lo más importante, la mano izquierda, que nadie habló, tiene manchas de contacto. Alguien lo agarró de la mano y la mano que lo agarró tenía sangre para correrlo y goteó. Hay 3 formas diferentes de sangre. Por eso, claramente, no fue un suicidio, fue un asesinato.
El show tomó de rehén a la verdad. Cada detalle era un nuevo capítulo de una novela policial interminable que había atrapado al país.
Allí está, recogen todas las valijas, 3 en total, grandes valijas.
¿Hay diálogo?
Sí, hay diálogo, mucho. Minutos. Toma el carrito el propio Alberto Nisman y allí van en búsqueda de la salida ya para pasar por los escáneres del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí va Nisman, y allí está la persona que lo acompaña en todo momento.
Gustavo Silvestre.
El propio Nisman recoge las valijas, pasa por las cintas comunes, porque habitualmente puede pasar por algún canal diplomático. Ahí está la persona, una valija, una chiquita, de mano, una, dos...
Una tercera grande.
3 valijas... de grandes proporciones, con las que había viajado de vacaciones al exterior el doctor Alberto Nisman con su hija, en vacaciones interrumpidas el 12 de...
Todos tenían material exclusivo, todos descubrían los que otros no podían advertir.
Todo registrado en tiempo real, este material exclusivo, el video completo, desde el comienzo, cuando bajaba... De esta manera ya la zona de
migraciones se lo... Ahora vamos a ver, vamos a empezar a verlo de nuevo. Vale. Cuando él ya baja, de las escaleras mecánicas previo a la salida de la manga del avión, ¿no?
Y todavía no tenía contacto con esta persona, vamos a ver en segundos nada más.
Exactamente. Allí viene bajando el doctor Alberto Nisman por las escaleras, después de haber bajado de la manga del avión, que venía de Madrid, de Barajas. Las mismas cámaras de seguridad tienen la fecha, 12 de enero, 8:35 filmada. Allí va en la búsqueda de... viene con un jean aparentemente y una campera.
Valija de mano.
Valija de mano. Busca el sector migraciones a paso apurado, a paso rápido. Pasa incluso, fíjate vos, por debajo de la cinta de seguridad. Sí. Esa cinta que hay que recorrer hasta llegar a las oficinas de migración. Eso ya es detrás. Ahí están las puestitos de migración.
Los programas informativos, pero también los que habitualmente rozaban o veían de lejos la actualidad, de pronto se convirtieron en escenario de reuniones de pseudo expertos que aprovechaban para poder salir del anonimato mediático.
Yo lo veo cada vez más difícil que haya una tercera persona. No digo que haya sido un simple suicidio, pero si uno ve completo el informe de los peritos oficiales, hay muchas incongruencias en esa hipótesis, que no las voy a poner a explicar ahora porque ya se explicaron. El tema también de los hematomas...
Nunca se puede decir que no puede haber tercera persona.
Disculpe. El tema de los hematomas también ya se discutió. Y esto estuvo en debate en la Junta Médica. Para los peritos oficiales, el golpe que tenía en la pierna izquierda es de vieja data. Y el golpe que tenía en la cabeza corresponde a la caída en el piso.
Perdóname, pero son golpes blandos. No son golpes duros contra el piso.
Yo te voy a leer ahora lo que dice la querella.
Golpe blando no es contra el piso.
La querella no lo puso en su informe.
Es el plan, parte del plan para matar a Nisman.
Está bien, yo no te digo, no demos certezas donde todavía no hay certezas. O sea, tenemos que ser un poco más responsables.
Esa información
es parcial, no es certeza, porque hay otra hipótesis.
¿La ciencia no es certeza?
Evidentemente no, porque hay dos posiciones, y es lo que estamos discutiendo hace siete meses.
Vos sabés igual que yo que las hipótesis o las certezas se pueden dar y se pueden comprar.
Yo le voy a contar lo que dice exactamente Raffo, que son los peritos de la querella, sobre los golpes, en el informe que ellos presentaron. Ahora, si ellos están hablando y discutiendo y van a agregar otro segundo informe, todavía les resta declarar.
Recordemos que esa misma noche nos dijeron a nosotros que Nisman no tenía golpes. Todo 3 meses, 4 meses diciéndonos que no tenía golpes y de repente ahora
que no
tiene golpes.
Ahora se sabe
que no tenía golpes. Y la autopsia decía que no tenía golpes.
Bueno, pero eso son todas etapas que se pasan.
Son etapas de ocultamiento.
Bueno, pues se puede estar actuando mal, pero no hablemos, digamos,
y se actúa mal con una causa, que es ocultar un homicidio. Hay que hablar.
Ahí está, opinar, pero no lo vemos como una certeza.
Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Alberto Nisman, la estatua olvidada.
Tercera parte.
Muchos plantaron pistas falsas. Otros pelearon por un punto de rating sin medir las consecuencias. Y muy pocos recurrieron a los mejores cultores del periodismo de investigación.
Yo he visto en estas horas una serie de comparaciones con otros casos de la historia argentina, que me parece razonable, digo, con la historia que el país tiene, está bien ser suspicaz, yo eso no lo cuestiono en absoluto.
Horacio Berbisky.
Y hasta que no me demuestren que fue un suicidio, no voy a afirmar que fue un suicidio, o a la inversa, hasta que no me demuestren que fue un asesinato, no voy a afirmar que fue un asesinato. No creo que todo el mundo tenga esta cautela que yo tengo al respecto. Por ejemplo, la comparación que se ha hecho con el caso del brigadier Echegoyen, que apareció muerto cuando estaba investigando en la aduana narcotráfico, mientras el jefe de la Fuerza Aérea era su camarada José Antonio Juliá, padre de los dos narcotraficantes detenidos en este momento en España. Bueno, en la investigación de ese caso se mostró que ese presunto suicida no tenía rastros de pólvora en las manos y que tampoco había en su rostro, en su cabeza, ninguna marca de la patada que un 38 especial da, según se mostró en todos los peritajes posteriores, cuando se dispara.
No sé si ese es el caso, además, donde era zurdo.
Ese es el caso del capitán de navío Jorge Estrada, un represor de la ESMA, que estaba acusado por participación en el contrabando de armas, que era zurdo, pero se pegó un tiro acá, en la parte de atrás de la nuca, con la mano derecha. Uh-huh. O se ha comparado con el caso de Marcelo Cataño. Pero Marcelo Cataño apareció colgado, con un recorte de diario en la boca, sobre el caso por el cual estaba incriminado, que era el de IBM Banco Nación. O con el caso de Lourdes Di Natale, pero Lourdes Di Natale cayó al vacío desde su ventana con una cantidad de alcohol en la sangre que, según los peritajes, no le hubiera permitido ni siquiera asomarse a la ventana. Y en la casa revisaron todo y no había una sola botella de alcohol.
O sea que extraída de los pelos totalmente.
Entonces,
la comparación.
Comparar eso con la situación de Nisman, que aparece muerto en un departamento, en un piso 13, que en una torre, que no tiene balcón, que no tiene otra forma de acceso que no sea la puerta principal o la puerta de servicio, las dos están cerradas desde adentro, él está caído dentro del baño, el cuerpo está bloqueando la puerta de modo que no se puede abrir el baño, el arma es la que le trajo su colaborador a pedido suyo unas horas antes. Está el casquillo con el que se hizo el disparo en la sien, y la fiscal, que no tiene ninguna relación con el gobierno, y el peritaje encomendado y controlado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dice que no intervino en terceras personas. Yo no me animo a decir que es un suicidio, pero me parece que el que diga otra cosa, digamos, está forzando los hechos de una manera brutal.
La prensa vivió el caso adaptándolo a sus propias necesidades políticas o económicas. Jugó al investigador privado y transformó un caso extremadamente sensible en una discusión de peluquería.
Ahí están, esas fotos que circularon, que bueno, que fueron las que dieron a entender que vos podías tener algún tipo de relación más íntima con el fiscal. Ahí ustedes coinciden en un viaje, ¿nos contás bien cómo fue eso? O sea, ¿por qué estás en las fotos con él, digamos, en ese viaje?
Yo me iba a trabajar afuera, a hacer fotos, y me había salido un trabajo, se lo comento a él en una mesa, en realidad se lo comento a todos.
¿En una mesa, en un boliche?
Sí, sí, en rojo. Y él me dice, ah, qué bueno, yo la verdad que me quiero tomar vacaciones, sería bueno México, bla, 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 bla. Y yo le comenté que igualmente yo segura no estaba, porque no conocía a la gente, y me dijo, bueno, preocupate, yo me fijo. Y agarró, se investigó a la gente, y nada, y todo bien.
¿Y
me
cómo
dijo,
te dijo que investigó a la gente? ¿También no te pareció raro eso?
No, porque confiaba en él, porque era abogado, o sea, era fiscal, podía investigar a la gente, así que no tuve
nada. Perdóname, Florencia, ¿a qué gente investiga? Vos le comentás en una mesa, en un boliche, había otras personas.
Sí.
Me están llamando de tal empresa, o me está llamando tal persona para llevarme un viaje de trabajo a Cancún. Él te dice, mirá, de casualidad, tengo ganas de irme de vacaciones, puedo ir con vos, y además de paso investigo a ver si estos que te están llamando son gente decente, que no tengan ningún... ¿Ese fue la conversación?
Eso fue, sí, tal cual.
¿Y deciden ir juntos?
Así es, él se sumó, yo en el viaje hice mi vida, mi trabajo, hice mis cosas, él hizo sus cosas, nos vimos ahí, comimos, fuimos a la playa.
Y hay una foto en el balcón de la suite del también, ¿no?, que acabamos de ver.
No,
una
no.
Una foto juntos en un balcón, además del tour.
Sí, no es una suite, es una en una recepción.
¿Y quién pagó el viaje? ¿Ustedes?
A mí lo pagó la agencia por la que yo iba a trabajar, claro. Y él se lo habrá pagado él mismo.
A ver, pero no es lo que declaraste lo de Fein, hay
sí,
otra
es lo que
declaración.
Declaré lo de Fein.
En la declaración que yo vi de Fein, vos dijiste que no sabías quién lo había pagado el viaje.
No. Yo me fui a trabajar afuera y a mí me lo pagó la agencia por la que yo fui a trabajar y él se pagó su viaje.
¿Y cuál era la empresa esa?
No, no voy a dar nombre.
Florencia, vamos bueno, a lo mismo. Vamos a poco porque no, nosotros no somos la fiscal FEI.
No, me estoy haciendo demasiadas preguntas, me parece.
Bueno, no, te pregunta porque también un poco para despejar dudas, ¿no? Porque se habla mucho, porque las fotos hablan mucho también, esa es la verdad. La gente pensó que eras la novia porque se te veía en otro país con él. Sí. Y también a veces cuesta imaginarse, aunque vos lo podés confirmar, obviamente estás en todo tu derecho, cuesta imaginarse que una chica linda como vos, que sos hermosa, y el fiscal seguramente le parecerías hermosa y le deberías gustar, viaja a México en el mismo avión, y allá se ven en la playa y comen nada más, es como que puede, a alguno le puede parecer que le falta algún dato.
Sí, les puede parecer lo que le pueda parecer, pero yo creo que en las fotos ven que no tiene nada de raro, son fotos normales.
¿Quién sacó las fotos, Florencia?
Otra persona que viajó con nosotros.
La otra amiga. ¿Y las tenía en su cámara, en su celular?
¿Cómo? No, en el celular.
¿En el celular de tu amiga estaban esas fotos?
No, de él.
Estas estaban en el celular.
Claro, que eso también es extraño, y por eso capaz las preguntas, ¿no? Porque si estas fotos estaban en el celular de él y salieron a la luz, ¿vos cómo crees que salieron a la luz? Te debe haber sorprendido verlas.
Sí, la verdad que me sorprendió mucho, no lo sé cómo salieron a la luz.
Si las tenía él, quiere decir que alguien tuvo acceso al celular de él y las publicó, o sea,
sí, tal cual. Aparte salieron, creo que unos días después de la...
Un día después, esto es lo que yo conté acá, que se estaba investigando si el celular de él había sido hackeado un día después de la muerte... Y de él, y justamente porque lo primero que aparecen son todas estas fotos.
Extraño, es
extraño. Sí, en un Twitter.
Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.